mis vacaciones o en otro tiempo, pero quiero decirte que yo soy el pastor Marvin Mercado. Estamos sirviendo en una iglesia que plantamos hace 4 años en la ciudad de Slidell, Iglesia Bautista Buenas Nuevas. Antes de eso, Dios nos dio la bendición de plantar otra iglesia en Picayune, Mississippi, en el cual la plantamos y nos quedamos ahí 13 años. Y ahora pues estamos aquí sirviendo en Slidell. Estoy acompañado porque no puedo dejar a mi otra mitad. Dice el día que yo hice un voto y lo hice de acuerdo a la Biblia, hermanos. Y dice que íbamos a hacer una sola carne. Entonces tuve que traer a mi esposa, que es parte muy importante de mi vida y mi ministerio, mi esposa Marta. Hemos estado casados por 28 años. También tengo a mi hija Narali, la pequeña. También tengo a Sarita, que nos está visitando también a nosotros. Ella es la esposa del pastor Andrew Bertrand. Él fue el que trajo la palabra de Dios en el servicio en la mañana. Y ellos viven en Kentucky, ¿cómo se llama? Springfield, Kentucky, ¿verdad? Y también tengo a mi hijo mayor Marvin, que él vive también en Slidell, pero ya me ha dado la bendición de también no solamente de tener una nuera, sino de también de tener dos niños, dos nietos, hermanos, que yo le voy a decir algo. La experiencia de abuelo es algo inolvidable. Yo decía, wow, decía yo, bueno, le decía a Marvin, ya te casaste, y digo yo, wow, pero ahora cuando veo a este niño, incluso mi esposa la vez pasada quería comprarse un carro especialmente, un Ben, para llevar a los nietos, y le digo yo, no, eso deja lo que la hagan los papás, ¿verdad? Eso ya es de ellos, pero estamos bien bendecidos con mi hijo mayor. Él es reservista de la Fuerza Aérea aquí en los Estados Unidos, y también pues tiene estos dos niños tan preciosos, Josiah y Melanie. Pero bueno, hermanos, venimos, le quería darles esta introducción antes de lo que soy yo y lo que Dios ha hecho en mi vida. Hemos estado pastoreando por más de 18 años y estamos muy alegres, hermanos, de estar aquí, de predicar la palabra del Señor. Es algo que no lo tomamos a la ligera, sabemos que es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos de que es algo que Dios va a usar para edificar la vida de las personas. Por lo tanto, tenemos que buscar algo que lo que Él nos da para dárnoslo a nosotros y después a ustedes. Estaba orando cuando el hermano David Rodríguez me dijo, su pastor me dijo que me invitaba y dije, ¿qué le puedo yo traer a la iglesia Oreb? Y me puse a pensar y algo que me vino a la mente es la carta de los Hebreos capítulo 11, y lo que voy a pedir es que busquen en sus Biblias, Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 6, vamos a leer 6 versículos. Les voy a pedir que se pongan de pie por reverencia a la palabra del Señor, Hebreos 11, del versículo 1 al 6. Yo lo voy a leer y ustedes ahí lo van leyendo con sus mentes. Dice la palabra del Señor: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar una vez más. Padre, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, hables a través de mí y nos edifiques con tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, es muy importante, pensaba, estas fechas son muy, muy preciosas, la Navidad, especialmente para el Hijo de Dios, hermanos, es tremendo. ¿Por qué? Porque la Navidad es acerca de Jesucristo, amén, ¿verdad? Es Jesucristo, conmemoramos el nacimiento de nuestro Rey y el Salvador de este mundo. Pero como pueblo hispano, también nosotros, a veces como que este tiempo un poco de melancolía, de tristezas a veces, por aún ciertos cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, hermanos, que la mayor parte de nosotros, algunos han nacido aquí, pero sus papás tal vez ya nacieron fuera de este país, algunos todavía acaban de venir y recientemente y nos metemos en ese rollo de la melancolía y los recuerdos de cómo celebrábamos la Navidad allá en nuestros países, que la tierra, la comida, los parientes, hermanos, y después nos ponemos, dice, wow, ¿y qué pasó? Y entonces, ¿cuántas Navidades? Le quiero decirte que yo me pasé muchos años contando las Navidades que no había pasado, que no estaba pasando en mi país, tanto que hubo un momento que perdí la cuenta, ¿verdad? Pero llegó un momento también que el Señor habló a mi corazón y me dice, no, esto no tiene que ser así. Tú tienes que, donde quiera que estés, tienes que adorar y alabar mi nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Está bueno. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, después de Navidad, hermanos, ustedes se ven más preciosos. ¿Por qué? Porque han comido sus tamalitos, sus torrejas y su verdad y todo aquello. Pero lo más precioso que se ven ustedes es que han adorado y alabado el nombre del Señor en esta Navidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. En esta Navidad tenemos entonces buscar verdaderamente y animarnos, fortalecernos en el Señor. El título de este mensaje es la clave para estar fortalecidos. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque esta vida nos mueve, a veces nos desanima. Las situaciones que les hablaba en este momento a veces nos desanima. Entonces, tenemos que buscar claves que verdaderamente nos animen. La palabra de Dios es la mejor fuente. El capítulo 11 de Hebreos, hermanos, vemos que es un capítulo que se escribió para personas que necesitaban fortalecerse, que necesitaban animarse, que necesitaban verdaderamente estar seguros de que Dios está con ellos, estaba con ellos en medio de las pruebas y las tribulaciones, la persecución y todas las cosas que ellos estaban viviendo. Nosotros, por lo tanto, verdaderamente vemos entonces un capítulo en el cual, una porción bíblica que nos dice que verdaderamente una clave para estar fortalecido y animado es la fe que tenemos en Dios. Y vemos claramente que el capítulo empieza con eso, con la definición de lo que es nuestra fe en Dios. Dice es que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que aunque no miremos algo, nosotros tenemos que tener fe de que está ahí. Y aunque no ha llegado, tenemos que estar seguros de que ya llegó y lo tenemos que estar viviendo en el nombre del Señor. Amén. ¿Verdad? Vemos entonces que esta fe, hermanos, es algo que nosotros necesitamos para responder al amor y a las bendiciones que Dios nos da diariamente. Este año no podemos negar que tal vez algunos de nosotros hemos pasado por grandes pruebas. Este año tal vez algunos de nosotros hemos pasado por enfermedades que tal vez ni sabemos de dónde salieron, porque a veces ni las pedimos, hermanos, y vienen a nosotros. Pero al mismo tiempo también hemos pasado por grandes bendiciones. Y por eso, hermanos, la única manera de mantenerlo en nuestro corazón y responder de una manera positiva es teniendo fe, que es el Señor el que nos la ha dado. Para poder ser un hijo de Dios, tú tienes que tener fe. Pero para poder vivir la vida que Dios nos da, tienes que tener fe también. O sea, la fe no solamente es para la conversión, sino que la fe también tiene que ser para poder vivir una vida en Cristo Jesús, una vida de victoria. Me encanta mucho el versículo que dice que el Señor no solamente nos declara victoriosos, sino que nos declara más que vencedores, más que victoriosos. Es una bendición entonces esto. El capítulo 11, hermanos, nos da claves para poder vivir una vida de victoria. Y lo podemos ver de esta manera, una vida fortalecida que la podemos usar ahora que ya estamos a punto de empezar un nuevo año. Si tal vez no lo hiciste tú de esta manera, aplícala. Una de que esta fe que habla que nos habla el Señor aquí en su palabra, en el capítulo 11, nos muestra también esta fe, una gran fe también tiene a un Dios todopoderoso. Cuando hay una gran fe, tú vas a experimentar a un Dios poderoso, un Dios de todo poder. Me encanta mucho cuando vemos la palabra de Dios y vemos su creación, podemos ver el poder que Dios tiene. Podemos ver incluso cuando podemos leer en su palabra, la Biblia nos habla de que en el principio, o sea, en el principio, en el principio ya estaba Dios. O sea, Dios, hermano, estaba desde el principio de todo lo que conocemos. Es un Dios de poder. Es un Dios en el cual nosotros podemos tenerle gran fe y nos va a dar entonces la revelación de cuán grande es Él. Cantamos el himno, yo sé que muchos de lo saben aquí, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Pero la verdad de las cosas es grande Él en todas tus vidas, en todo tu diario vivir, en todas tus tribulaciones. Tienes entonces que tener fe para que se haga realidad de que Él es grande. Amén. Vemos entonces de que verdaderamente esta gran fe nos da a un gran Dios, un Dios que pasa todo conocimiento. Cuando vemos las estrellas, yo soy una persona muy observadora. Y especialmente me gusta observar la naturaleza, hermanos. Marvin es mi nombre. Y Marvin quiere decir, no sé si tú sabes el significado de tu nombre, pero yo te animo a que busques el significado de tu nombre. El mío es amante del mar. Y yo siempre le he dicho a mi mamá, me encanta la naturaleza, pero a mí el mar no me gusta. Le digo, a mí me gustan las montañas. Me encanta ver las montañas y siento en mi corazón, especialmente en una noche, ir a las montañas, pararme ahí en la cumbre, en la cúspide de una montaña y ver las estrellas, hermanos, y es algo que me toca, ¿verdad? Y veo la creación de nuestro Dios, cuán poderoso es Él. Cuando tuvimos la bendición de estar por 10 años participando activamente en viajes misioneros al Perú, a la cordillera de los Andes, en la zona norte del Perú, en Cajamarca. Y hermanos, lo que más me encantaba a mí era cuando llegaba, era llegar ahí, esperar la noche y salir. Y en la cordillera de los Andes, ahí en esos Andes peruanos, pararse y ver ese montón de estrellas, hermanos. Es tan interesante porque estaba leyendo un artículo en el cual, hermanos, dice que nosotros, hermanos, con nuestro ojo, cuando tú observas una noche donde están las estrellas, dice que puedes llegar a ver con tu ojo hasta 3.500 estrellas. Dice que si te buscas un binocular o cualquier, ya un poco de ayuda, dice que puedes llegar a ver 12.000 estrellas. Pero dice que si te buscas un telescopio, puedes llegar a ver 1.5 billones de estrellas en el cielo. Y no las aún así no las ves todas. Pero esto te da una idea cuán grande es Dios. Dios, esta gran fe que el Señor nos llama, que tenemos que tener, nos va a dar un Dios poderoso, un Dios de poder, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios con propósitos. Tú no estás aquí por accidente. Dios te ha traído aquí con un propósito. Dios te tiene en este país con un propósito. Dios te tiene viviendo una vida aquí en este país con un propósito que viene de Él. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entonces agarrarnos de la fe que el Señor nos llama a tener. Y de esa manera, entonces, nosotros vamos a poder descubrir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. También, hermanos, otro punto muy importante en este capítulo, en esta porción bíblica, es que no solamente esta gran fe nos muestra un Dios poderoso, sino que también nos muestra grandes pruebas que vamos a tener en nuestras vidas. La vida, hermanos, tiene pruebas. Me gusta mucho lo que hizo el ejemplo que dio el pastor Bertrán en la mañana. Dice, el Señor Jesús nos enseña de que el mundo a Él lo odió. ¿Por qué entonces nos tienen que amar a nosotros? Muchas veces, hermanos, nosotros vivimos en un mundo en el cual por lo que nosotros proclamamos no vamos a tener la aceptación de todos. Por lo tanto, van a venir pruebas, van a venir a veces rechazos, a veces van a venir incluso rechazos de los que nosotros creemos que nos aman. ¿Por qué? Porque todavía no entienden y no tienen el espíritu que nosotros tenemos, y es el Espíritu de Dios viviendo en nuestros corazones. Dijo Jesús, le dijo una vez a sus discípulos, en este mundo vas a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido a este mundo. Esta gran fe, hermanos, también nos va a mostrar que van a haber grandes pruebas. Pero al mismo tiempo, esta fe te va a ayudar a superar esas pruebas. La palabra de Dios nos habla de grandes personajes que se tuvieron que llenar de fe para poder, hermanos, ser ejemplo para nosotros en hoy en día y poder vivir nuestra vida cristiana. Me gusta mucho que Abraham, en segunda de Crónicas, el Señor lo llamó en su palabra amigo. Amigo, dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas, hermano, capítulo 20, versículo 7, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste de la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es bien interesante que Abraham es llamado amigo para siempre. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Abraham nos da un ejemplo de fe. Incluso se conoce en la palabra de Dios, como el padre de la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto el Señor? Que entonces nosotros tenemos que también ser sus amigos para siempre, a través de la fe que nosotros vamos a tener en Él. Es bien interesante, hermanos, que también podemos ver de que Dios, hermanos, por esa obediencia le dio bendición a Abraham. Incluso lo llegó a catalogar que iba a ser padre de naciones. También, hermanos, podemos ver que después también hizo algo bien precioso en la vida de Abraham, porque le dio un hijo de promesa, pero después le probó su fe y le pidió ese hijo. Pero la llave de éxito, la clave de éxito en esta prueba fue que Abraham confió en el Señor. Y dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía una fe que estaba seguro de que Dios iba a hacer un milagro en la vida, en lo que él estaba haciendo. Pero aún así, lo importante es que le obedeció. También, hermanos, podemos ver también que Dios siempre va a proveer en medio de todas las pruebas y tribulaciones que nosotros tengamos. Es interesante ver lo que la palabra de Dios nos dice en segunda de Corintios, hermanos, en primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vemos entonces que esta fe, hermanos, que trae grandes pruebas, nos va a dar también la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos victoria. Para que tengamos victoria. No sé si tú, cuando tú tienes y te confrontas en una prueba en tu vida, con fe en el Señor te hace más fuerte, te hace más poderoso en Él. Tu fe aumenta, Tu fe aumenta y eso es lo que, por eso vemos el propósito de Dios en todo lo que nosotros vivimos. Y por eso les decía que nosotros lo que nos pasa no nos pasa por accidente. Lo que nos pasa no nos pasa en Honduras, decimos allá por chiripa, allá, ¿verdad? O sea, que devino de casualidad. No, nos pasó por un propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ponte a pensar eso, tal vez lo que tú estás viviendo, lo que viviste en este año, pero quiero decirte que si tú pones tu fe en Dios, va a darte un Dios todopoderoso, pero también esta prueba la estás viviendo para que, el Señor te pueda fortalecer. El Señor quiere fortalecernos a nosotros y animarnos. El Señor no quiere que sus hijos anden desanimados. El Señor quiere que nosotros estemos fortalecidos. Fortalecidos en Él. No importa dónde estemos, cómo estemos, y no importa eso. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén, ¿verdad? Amén. Quiero decirles algo. Había una, esto del desanimarse es bien curioso, ¿saben por qué? Hay una historia bien, bien tremenda que yo la guardé en mi corazón y yo dije, no, esto de desanimar es del enemigo. Dice que por ahí dice que habían clubes, si ustedes ven y hay clubes, se forman y se organizan clubes con todas ideas, ¿verdad? Una vez cuando vivíamos en Slidell, me llamó la atención que abrí el periódico y miraba club de esposas de extranjeros, club de esto, de lo otro. Y entonces hay clubes de todos en este lugar. Pero entonces una vez un desanimado dijo, yo voy a organizarme en un club también porque todo el mundo tiene clubes. Y dice que empezó a llamar gente y dice, el único requisito que quiero para organizar este club es que estén desanimados. Y dice que empezó a buscar y tal día se pusieron un día, una fecha, una hora, un lugar para organizar el club de los desanimados. Pero dice que ese día pasó y después todo se olvidó. Pero dice que el organizador andaba y se encontró a alguien de los que había invitado. Y entonces, bien, ve, este es el que está organizando el club de los desanimados. Entonces se le acercó y le dijo, oye, discúlpame, le dice, que yo no pude asistir, le dijo, a la reunión del club que tú ibas a organizar. ¿Y por qué? Le dijo aquel. Bueno, es que fíjate que ese día me desanimé. Y el organizador le dijo, no te preocupes, le dice, que no hicimos nada. ¿Por qué? Porque yo también me desanimé. Hermanos, muchas veces, hermano, este principio lo tenemos en nuestras iglesias, hermano. Y a veces la iglesia de Dios no proyecta el poderoso Dios que tenemos, hermano, porque andamos desanimados. Hermano, a veces llamamos, a veces se llama una persona y no, yo no, pastor, yo no voy a estar aquí porque estoy desanimado. Pero hermana, si el culto, hermano, el culto va a ser el domingo, faltan 7 días todavía. Entonces va a tener 7 días desanimado. Algunos también dicen, no, bueno, yo no vengo, ¿por qué? Porque este día voy a estar enfermo. Yo le digo a los hermanos, y me gusta mucho, hermano, ellos gozan conmigo allá, porque yo les digo, vamos a hacer esto, hermano, va a estar usted ahí presente, si Dios quiere. Está hecho, porque entonces usted va a estar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que esté ahí. Ya usted lo dijo, Dios quiere. Ahora lo importante es que usted quiera también, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguir adelante. Dios quiere hacer cosas grandes con su pueblo. Hay que tener fe de que se pueden hacer para la honra y la gloria del Señor, hermano. 2016 es un año grande en el Señor. Y está esperando que tú respondas con fe a Él para poder hacer todo lo que Él ha preparado, todos los propósitos que Él ha preparado para ti, para la vida de tu iglesia, de tu familia y de tu vida, para que podamos demostrar y proclamar a un Dios de victoria. Amén. Hay otro punto muy importante también que esta gran fe, hermanos, nos muestra también, requiere un gran compromiso. Y es lo que estábamos hablando hace un momento. Verdaderamente, hermanos, la gente en la palabra de Dios que nos da fe, que nos muestra su fe, hermanos, tenía un gran compromiso para con Dios. El versículo 7 de Hebreos 11 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es bien interesante, yo no sé si ustedes saben esto, hermano, pero en la vida de Noé, Dios le pidió a un hombre que hiciera un barco, a un hombre que no conocía el mar, en una comunidad donde no había agua. Bueno, es como que a nosotros nos vengan a decir, el Señor nos diga, bueno, yo quiero que prepares un cohete espacial que te va a llevar a Marte. Es difícil, hermano. Pero ¿qué hizo Noé? La palabra de Dios dice en el versículo 7 que lo hizo, obedeció. Y podemos ver esta historia que gracias al compromiso, él logró realizar el plan de Dios que tenía para su vida y para la gente de alrededor en ese tiempo. Muchas veces nosotros vemos las cosas del Señor, hermanos, como que no tienen ninguna, no van a tener algo grande, prolongado. Quiero decirte algo, por muy pequeño que tú lo veas, es grande ante los ojos de Dios. Muchas cosas que el Señor quiere hacer en tu vida y en la vida de los que te rodeen tienen que empezar por ti. Pero tienes que llenarte de fe. De fe como la que tiene Noé. ¿Y cómo la vas a hacer realidad? A través de un compromiso para con él. El versículo 8 nos sigue diciendo que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y lo importante está aquí. Y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, es fácil obedecer a Dios, pero cuando sabemos qué es lo que nos espera. Una vez hablaba con un muchacho, un joven, que dice, pastor, yo entregué mi vida a las misiones, pero la razón que no lo hago realidad es que no me dicen para dónde voy. Y le dije yo, bueno, acuérdate de la vida de Moisés y lo que dice la vida de Abraham y lo que dice Hebreos 11:8. Que el Señor simplemente te llama y después te va a decir a cómo va a ser la cosa. Lo único que quiere es tu obediencia al llamado que el Señor te está dando. Después te va a mostrar la tierra. ¿Por qué? Ahora, a través de la fe que Abraham tenía, me imagino que él se puso a pensar, bueno, yo estoy en las manos de un Dios poderoso. Yo estoy en las manos de un Dios que me ha fortalecido en todas las pruebas que estoy viviendo. Tengo fe de que cuando me va a llevar a donde me quiere llevar, Él va a hacer todo lo que yo no pueda hacer. Y esa es la fe, entonces es la que nos va a dar verdaderamente un gran compromiso. Ahora, también, hermano, este compromiso tiene su precio. Nosotros muchas veces damos por ligero lo que es la vida en Cristo Jesús. Hermanos, quiero decirte algo, alguien pagó, y ese alguien se llama Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Él pagó para que tú no tuvieras deuda. ¿Y la deuda por qué? Por tus pecados. Este compromiso, verdaderamente, esta fe nos da, no es algo que tiene un costo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, un capítulo más adelante, dice, por tanto, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesús. Lo único que quiere el Señor es que tengamos fe en Él. Fe es creerle a Dios que Él puede. Fe es depender de Él, no un 90%, no un 90.9%, sino que un 100%. Y entonces Él nos va a llevar y va a hacer las cosas que verdaderamente Él puede hacer a través de nosotros. Hay otro punto muy importante, que no solamente esta fe nos requiere un gran compromiso, sino que también esta fe nos da una gran recompensa. Una gran recompensa. Hablábamos de Abel. Dice que Abel, dice, por haber ofrecido, dice la palabra de Dios, por haber ofrecido, dice, recibió verdaderamente la bendición del Señor. O sea, podemos ver, dice, por la fe Enoch fue traspuesto, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es bien importante esto, hermanos, ¿sabes por qué? Porque verdaderamente esta fe, hermanos, tiene verdaderamente recompensa. Y la recompensa es de que nosotros tenemos, nos da una bendición de tener el favor de Dios, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ser agradecidos. Muchas veces este agradecimiento lo medimos solamente materialmente en cuanto a los diezmos y ofrendas. Pero yo te voy a decir algo. Todo eso viene por añadidura. Lo importante es tu fe para con Dios, y si verdaderamente estás viviendo una vida cristocéntrica, una vida de obediencia, una vida de negación a ti, que el Señor pueda tener verdaderamente el puesto supremo en ti. Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros nos tenemos que negar y tomar su cruz y seguirle cada día. Vemos entonces que esta fe, esta gran fe, da recompensa. Es bien interesante, estaba viendo un artículo, y es bien interesante, yo este hombre nunca lo había escuchado. Él se llama George Beverly Chia. Y dice que este hombre es un muchacho que estaba estudiando periodismo, y era un hombre muy brillante. Y dice que fue tan brillante que inmediatamente las cadenas de televisión de este país lo empezaron a reclutar. CBS fue la primera. Y dice que lo llamaron a una reunión y le ofrecieron el cielo y las estrellas para que trabajara con él. Dice que después, dice que recibió cartas de ABC, NBC, y bueno, Univision yo creo que no estaba en ese tiempo. Pero verdaderamente era un hombre que todo el mundo lo quería, porque había un gran futuro en él. Pero Chia es un hijo de Dios. Y antes de tomar una decisión, se puso a orar y buscar la dirección de Dios y la voluntad de Dios para su vida. Y en ningún momento sintió que tenía que ser en esos lugares. Y dice que el Señor lo llevó a Chicago, donde conoció a un representante de Billy Graham. Y dice que fue bien interesante que este hombre fue una llave de éxito en ese lugar, tanto que todas estas campañas de Billy Graham, él estaba atrás del telón organizándolas. Todos han escuchado de Billy Graham, ¿verdad? El gran evangelista. Pero Dios tuvo que poner este rompecabezas en su lugar, y el que faltaba era de este hombre, para que estas campañas de este gran hombre de Dios dieran resultado. O sea, vemos de que tú eres parte también de ese rompecabezas que Dios tiene en esta vida. ¿Para qué? Para que tú puedas ser usado donde Dios quiere usarte, como Él quiere usarte. Pero tienes que tener fe, y esta gran fe te va a dar una gran recompensa. También, hermanos, quiero decirte que hay otro punto muy importante, y con este ya voy terminando. Dice que esta fe también tiene una gran inspiración. Esta fe tiene una gran inspiración. Es bien interesante como lo vemos, como lo habíamos leído en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Tenemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú no puedes tener fe si tus ojos no están en Jesús. Y si tienes una fe, no es la fe que Dios quiere que tú tengas. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. La inspiración de la fe que estamos hablando en esta mañana es en Jesús. Por eso, a veces, hermanos, tenemos el peligro de que nuestra fe se nos puede torcer o desviar un poquito. Y a veces ponemos fe en cosas que no tenemos que tener fe. E incluso lo vemos a veces también en tradiciones, ¿no? Que a veces tenemos la fe en un objeto. A veces tenemos la fe en cosas que no tenemos, pero nuestra fe tiene que estar en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es nuestra inspiración, es el único camino. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él es el único camino. Yo soy la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a llevar al Padre. También, hermanos, podemos ver, hermanos, tantos ejemplos de que nos inspiran a seguir adelante, o sea, que nos inspiran y nos animan a seguir adelante. No sé qué es lo que tal vez Dios ha usado para inspirarte durante este año o durante tu vida, pero quiero decirte algo, siempre tenlo presente. ¿Por qué? Porque eso, puesto los ojos en Jesús, te va a hacer seguir adelante. Vas a tener victoria en Él. ¿Verdad? Todo lo que Él quiera hacer a través de ti se va a realizar. Vas a ser verdaderamente, como dice la palabra, un vaso útil. Alguien que Dios va a usar grandemente. No importa lo que esté pasando y estés viviendo. Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo porque la fe que tú has puesto en Él va a hacer que Dios esté realmente, sea real en tu vida, te dé recompensa, te dé todo lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque por fe, dice la palabra de Dios, Él nos da la bendición. Quiero decirte algo, pueblo de Dios. Cada año nosotros tenemos que llenarnos de esta fe. Cada año nosotros tenemos que ver nuestros corazones y preguntarnos cómo estamos con Él. Verdaderamente estamos simplemente, a veces decimos, ¿por qué yo no me puedo comprometer en las cosas del Señor? ¿Por qué simplemente, a veces simplemente estoy como un espectador y no como un jugador en este juego de la vida que es la vida en Cristo Jesús? Quiero decirte algo, ¿no será que tal vez te está faltando la fe? Esa fe que verdaderamente mueve montañas, esa fe que verdaderamente dice la palabra de Dios, que si es como, tal vez si fuera como un grano de un mostaza, le dirías a ese monte que se mueve y se moverá. La fe, hermanos, es algo que Dios ha puesto, ¿para qué? Para que nosotros podamos, como dice su palabra en Hebreos 11, versículo 6, agradarle a Él. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, no es que existe o no existe, sino que Él existe y es una verdad absoluta. Crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando nosotros le buscamos, lo vamos a encontrar. Conclusión, Jesucristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es el que nos anima. No se vayan a buscar esos clubes de desanimados, sino que busquen la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para fortalecerse a través de Él. El secreto o la clave para experimentar su presencia y su poder tiene que ser la fe, respondiendo a Él con la misma fe y recibiendo la fortaleza. Así es que podemos entonces decir que somos verdaderamente hijos de Dios. Bueno, ¿amén? Bueno, entonces, hermanos, yo con eso los voy a dejar, no sin antes voy a tener un momento de oración y me gustaría que allí donde están ustedes doblen su cabeza. Quiero terminar con palabra del Señor, con una oración, y quiero decirte algo. Cuando la palabra del Señor se predica, no solamente es para escucharla, sino que es para responder a ella. Alguien dice por ahí que es el, dice, y es la palabra de Dios, dice, es el Espíritu Santo llamándote para que respondas positivamente a ella. Dios es el que ha hablado a través de su palabra. Es el que te ha dicho que tienes que tener fe. Esa fe que mueve montañas. Esa fe que te va a mostrar a Él como lo que Él es, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él es el que te va a dar las recompensas. Él es el que te va a cuidar en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Pero también dice que esta fe es la que te va a mostrar y te va a dar, y te va a dar la fuerza para que esas pruebas no te venzan. ¿Por qué? Porque no es Él, porque con Él está la victoria. Vamos a orar y yo quiero decirte que ahí en tu corazón tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú me hagas un hombre, una mujer, un hijo de fe. Tu palabra de Dios nos muestra que hasta tus discípulos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, un día llegaron a Él y le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe en ti. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. En esta mañana, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y mis faltas. Y te pido, oh Dios, que tú me muestres ese camino de fe que tú ya has preparado para este año por venir, que es el año 2016. Te pido, Señor, que a través de la fe que tengo en ti, tú me ayudes a vivir la vida que tú has preparado.